Artes Visuales, con Agustina Rodríguez.
Agustina Rodríguez, bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias.
Muy bien. Hoy nos trajiste a una gran invitada.
Una gran artista.
A una gran artista de larga trayectoria.
Larga trayectoria. Florencia Flanagan, bienvenida.
Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias acá por el espacio.
Florencia Flanagan, que tiene una muestra, bueno, vos nos contarás mejor, la presentarás mejor, una antología en el Centro de Exposiciones Subte.
Sí, Flor está presentando una antología, una muestra antológica, que tiene obra de 40 años de su trayectoria como artista.
Un montón.
Que se llama Al agua no le importa que sea viernes. Está en el Centro de Exposiciones Subte. Baja el 6 de octubre, en un par de semanas, y se puede visitar de lunes a sábado, de las 12 a las 19 horas.
Bien.
Me encanta el nombre, a mí.
Sí, a mí también.
Sí, ahora podemos hablar un poquito del nombre, porque lo primero que nos juntamos ahora un rato y le digo, quiero que me cuentes por qué el nombre, porque es un nombre súper sugerente, sí. que algo que me gusta mucho y que es reflejo de toda la trayectoria de Flores, como abre preguntas, ¿no? No cierra significados, no cierra lecturas, sino que lo que hace es abrir preguntas, y creo que eso también se ve reflejado en toda su exposición.
Y es como también multifacética, como que va fluyendo por distintos lenguajes, sí. Técnicas, bueno, esto de los periodos, viste que no está ordenado, ya vamos a hablar de la curaduría, digo, sí. Pero tiene una cosa medio del agua también, esa forma de exponerse ahí.
Tal cual. Es interesante, sí, porque se estructura en base a 5 núcleos temáticos que son lecturas que proponen los curadores, que son lecturas subjetivas sobre su trayectoria. Capaz que podemos, si querés, Flor, nos podés contar un poco sobre el título, sobre que es muy sugerente, ¿no?
Sí, el título sobre todo creo que nace de una metodología de trabajo artística, porque esto fue enunciado en una conversación de jardín con ambos curadores en el medio de otra temática. Y luego cuando tuvimos que nombrar, es muy difícil nombrar algo que hable de 40 años y, bueno, de diversas prácticas, evidentemente, y de diversos momentos y de diversos abordajes. Entonces, este título es sugerente, de alguna manera trae implícito lo que es mi pensamiento contemporáneo, porque, bueno, estamos hablando de un elemento como el agua, líquido, fluido, incontenible, incontrolable, esencial para la vida, y estamos hablando de el viernes, de una cronología, de una temporalidad, de un modo de concebir la temporalidad desde una cultura. Y es como que estas dos ideas en una misma frase como que chocan, y a la vez, claro, te invitan a pensar, pero cuando vos bajás a la exposición no hay una referencia al agua, no hay una referencia al viernes. O sea, el título es como extrapolar una idea de un contexto para ponerlo en diálogo con todo este recorrido. Justamente es una metodología de pensamiento, como de ir pescando elementos del inconsciente y hacerlos jugar de manera un poco aleatoria y caprichosa, como también es, bueno, la selección, los núcleos temáticos. Caprichoso y no caprichoso, porque eso al final enuncia una manera de ser y de estar en el mundo, y desde donde vincularse con el hacer artístico.
Sí, también ahora hablamos con Florencia, ¿no? Que algo que para mí está implícito en este título, ¿no? De cómo la humanidad siempre trata de clasificar, de poner parámetros de medición, ¿no? Entonces medimos el tiempo de esta manera y dividimos nuestros días en días y noches, y en horas y en semanas, ¿no? Y cómo este título tiene implícito de que, bueno, de que la vida te demuestra que te muestra una y otra vez de que las cosas no siempre se pueden controlar, no siempre se pueden medir, ¿no? Y en esta puja de que se da entre, bueno, entre esa necesidad de delimitar y bueno, y de esta cosa más fluida. Y que creo que también está presente en la trayectoria de Florencia, ¿no? En el hacer, en su hacer, como en su práctica artística, y en esto de romper parámetros y romper como formas predeterminadas de hacer, y como formas predeterminadas del campo artístico, o de lo que se entiende que una práctica artística o una obra de arte tiene que ser, ¿no? Creo que eso está bastante presente en muchas de sus prácticas o en muchas de las obras que expone ahí, que eso me parece súper interesante. Uh-huh. Y una de las primeras que hablaba, que veíamos ahora, es como la primera muestra, o sea, la muestra está estructurada en núcleos temáticos, ¿no? Son 5 núcleos que abran. El primero habla sobre cuerpo, sexualidad y violencia. Después hay otro que habla sobre la quirúrgica como goce y el deseo y el cuerpo, ¿no? En donde está toda la obra que ella desarrolla con una muñeca Barbie, con una serie de muñecas Barbies, ¿no? Después hay otro núcleo que está basado en la identidad, en los lugares, en las cartografías. Después otro vinculado a la gráfica y otro más vinculado a la práctica reciente, que a la pedagogía, a las prácticas filosóficas y físicas, a lo comunitario, ¿no? Al hacer en colectivo. Y la primera obra que se puede ver es un dibujo que se llama Comisaría Adolescente, que es de 1984, ¿no? Y entonces que hablando ahora sobre cómo había surgido en realidad esto, ¿no? Cuestionar qué se entiende por una práctica artística. Y este es un dibujo que ella hace en el liceo, ¿no? ¿Querés contar un poco?
Sí, es un dibujo del liceo, pero que de alguna manera tiene una metáfora bastante importante porque cuenta, pero no cuenta, porque hay mucho de lo que oculta el dibujo. Y veníamos hablando con Agustina en esto de entre el agua y el tiempo, y la manera de medir el tiempo. Creo que también hay una búsqueda constante con el tema del conocimiento, de cómo construimos conocimiento, de cómo construimos una práctica artística, de cómo nos construimos artistas. Entonces, este dibujo también trae un saber de la adolescencia. Uh-huh. Y ahí, yo tengo una hija adolescente, y es legitimar un conocimiento que está ahí desde la adolescencia. Desde el adolescente se está construyendo. Es artista, creo que desde la niñez en realidad, pero en la adolescencia emerge este dibujo. Hay otros dibujos de mi niñez que hablan de la violencia, de la dictadura, porque bueno, me crié en dictadura, pero de una manera más como, no sé, a los 4 o 5 años hay soldados, hay cuerpos muertos, hay sangre, es como fuerte, pero este es mucho más metafórico, es mucho más poético. No había una conciencia de querer desarrollar una poética artística, yo estaba haciendo ejercicio del liceo, claro. Pero sin embargo la hay. Entonces es como legitimar ese saber. ¿Cuántas veces los adolescentes vienen y te estampan ¿no? grandes verdades? Y bueno, y generalmente no se los quiere escuchar. Entonces, bueno, creo que también tiene que ver, en este caso, la curaduría. Pero para mí también fue legitimarlo, porque fueron sacar un montón de dibujos que yo no tenía vistos como obra, claro, de toda la primera época de los 90. Y que,
¿eso fue iniciativa tuya o fue parte de la propuesta de los curadores?
No, fue parte de la propuesta curatorial.
Ahí va. Los curadores que fueron Claudia del Río y Santiago Villanueva, ambos
los argentinos. Sí. Que ya han estado en Uruguay en varias ocasiones, pero sí también curadores de larga trayectoria.
Sí. Y esto, ¿no? Como de rescatar esta obra, este dibujo, que en otros contextos hegemónicos no se entendería como una obra. Entonces a mí eso me parece como disruptivo, ¿no? Uh-huh. Y ahí de estar ligado al título, ¿no? Como a estas cosas que queremos controlar y que queremos establecer determinados parámetros que son de determinada manera y después como estos embates de ir rompiendo con esos parámetros.
¿Cómo se condensan 40 años de trayectoria en una muestra?
Y creo que es clave el trabajo en equipo, por ejemplo. Desde la institucionalidad, la propuesta de trabajar con dos curadores del extranjero tiene que ver con la institución, justamente porque cuando tenés mucha trayectoria, la gente ya, el campo mismo del conocimiento, de las relaciones, te asocia a determinadas prácticas, a determinadas maneras, a determinados lugares. Es difícil mover un cuerpo de pensamiento, porque hoy en día yo ya tengo un cuerpo de pensamiento elaborado, cuando están esos vínculos y esos conocimientos. Entonces, dos personas que vienen de afuera, que no me conocían, traen otra mirada.
Claro.
Que de pronto va y pasa por lugares de esos otros que seguro emergían porque tienen una potencia, uh-huh, y porque tienen un decir, pero lo hacen, o sea, lo hacemos porque lo hacemos en relación como con una mirada más fresca. Y eso creo que fue clave porque fue un ida y vuelta permanente. Entonces, como habitar los lugares desde otras miradas, las prácticas como con un aire fresco, cuestionando. Hubieron preguntas fuertes para mí, ¿no? Como que me movían de realmente de lugares conocidos, y eso fue súper rico. Entonces, bueno, fuimos como co-creando. Algo muy importante es que hay una pieza actual, que es una pieza en bambú, que sale de una convivencia con el bambú. Cuando me dejo de vivir en la ciudad y me voy a vivir a la costa, y me enfrento con una especie que es considerada una plaga, y que toma todo el terreno y derriba el cimiento de mi casa, y bueno, como con todo este problema, transformarlo en obra y llevarlo a otro problema, que es el espacio central de la sala, que es la claraboya, que no es originaria de la sala, es la sala de 1939, la claraboya se agrega en fin de los 90, trae problemas para controlar la luz, es un espacio que se llueve. Entonces, bueno, tomar ese espacio, ganar un espacio que no había sido utilizado en altura. Entonces, empezar como es una, de alguna manera, yo le decía a Agustina, la retrospectiva y recorrer todo lo que ha sido mis distintas prácticas, para mí tenía un sentido para emplazar una obra de esta dimensión, porque es una obra muy grande. Yo vengo de una práctica que es como de lo pequeño, ¿no? Lo grande que he hecho es una suma de muchos pequeños. Entonces, esto también es una suma de partes, pero tiene una envergadura. Y bueno, se fue hilando. Es como que en esto de entramar conocimientos y saberes y prácticas y técnicas y discursos, y es como por donde lo agarres, por donde tires del hilo, es como que tiras de toda la trama. Entonces, bueno, sí, hay una subjetividad en la curaduría. Yo también tuve participación en la elección de la curaduría, o sea que hay una resonancia en una manera de ser y hacer arte, desde la pedagogía, desde el dibujo, desde distintos lugares. Y bueno, y fue como un trabajo hermoso realmente, de eso, de equipo, con la institución, con los curadores, con el equipo de trabajo interno en la obra del bambú, con las personas que colaboraron en la restauración y la reconstrucción de la obra. Bueno, hay obras que vienen de colecciones, obras que vienen de acervo de museo, hay obras como que estaban en colecciones particulares. Entonces fue como, no sé, fue como una cosa que se fue. Fueron 2 años de trabajo, ¿no? No se hacen 5 minutos, no, ni en 2 meses.
Esto de los hilos y el entramado me hizo pensar en el textil, que también es el ejemplo de una gran obra hecha por partes y donde participa un montón de gente, y que es algo bastante presente también en tus obras. ¿Cuándo es que llega el textil, eso, justo a tus obras, y qué significa para vos como herramienta artística, material artístico?
Es una buena pregunta. Ahora, recorriendo con Agus, dialogando, de alguna manera estuvo como bastante tempranamente presente, porque ya en el 93, con la obra del Paul Cézanne, ya hay bordado de papel, que era algo que no existía en aquella época. En el 96, con Unas Muchas, o sea, como que el hilo. Bueno, en el 91, la de Frente a la Muerte, toda esa serie es textil. O sea, estuvo ahí, no evidente, como que lo gráfico era mucho más evidente, el objeto. Pero en el 2011 lo tomo como a conciencia y con fuerza con lo que fue Tejer el Manto, esta pieza participativa, y Tiempos de Trama, que es como se generan en la misma temporalidad, pero en una es como una propuesta de participación y de una pieza que se va creando con la suma de personas, y la otra tiene que ver con, si bien hay participación, pero tiene que ver con mi propia práctica, con mi propio pensamiento y lo que me iba aconteciendo en esa época. Pero las dos vienen desde el textil y viene para quedarse, porque por ahí los curadores toman un fragmento de un texto mío, Tejer el Manto, en que digo que el textil me llega en dos momentos, entre dos acontecimientos definitivos de mi vida, y llega como una flecha, porque es como que hay algo que ping, son como esos puntos de inflexión del pensamiento en que te cae como una ficha, ¿no? De algo que había estado siempre ahí, que tenía que ver con mi abuela, que tenía que ver con mi madre, que había estado en mi vida siempre presente, y que por cotidiano, ¿no? No lo había como podido ver. Y yo no, en Uruguay hay como una generación anterior a mí que viene del CETU, ¿no? Del textil, de la tapicería, de que hubo una comunidad importante, pero que ya yo cuando llego ya no está como con fuerza en el campo y yo no pertenezco a esa generación. Y yo estoy como en el medio, porque en la época en que yo vengo con Tejer el Manto no está el textil en el campo del arte. Esto como que vengo de como después y antes, porque ahora sí el textil vuelve a estar muy sobre el tapete y hay como un montón de, por suerte. De todas maneras, eso en Uruguay, ¿no? En los 70 el movimiento feminista lo toma como en contraposición a la pintura,
sí,
a la historia del arte masculina que se sí construye desde la pintura y la escultura.
Los saberes hegemónicos, exacto, las prácticas artísticas o los tipos de lenguajes que estaban permitidos, ¿no?
Exacto. Y de una narrativa, sí, que es la que queda como inscripta dentro de los libros de historia del arte. Entonces, bueno, pero en Uruguay es esta situación. Y bueno, esto viene con todo lo que es esta nueva como manera que ya vimos que estaba igual ya en los 90 de incluir a lesotres en la práctica. Entonces, si bien es una obra propia de la cual tengo la autoría, Tejer el Manto, porque bueno, es concebida por mí, es gestionada, es coordinada, es todo, es como ese pensamiento. Pero invito a las personas a que hagan ese pedacito, que es ese manto personal, en donde está esta invitación a tomar un tema, un dolor, y con esta teoría, con esta hipótesis de que cuando uno lo elabora y lo saca, lo pone en un lugar otro desde el arte, se transforma en potencia, hay una energía que se libera. Y esto viene de la filosofía oriental, viene de la filosofía de Spinoza, viene de distintos lugares, esto de que lo mismo, esto de la, como de atravesar la dualidad, ¿no? Como que esto que tiene como un signo incluye al otro. Y bueno, sí, se elabora durante años esta pieza. Y el textil siempre tuvo que ver, tejer el manto, yo siempre dije, no, yo no sé tejer, por ejemplo, no sé tejer a dos agujas. Aprendí algunos puntos de bordado y con eso vino todo. Tiene que ver con un concepto, con el concepto de trama, con empezar a, con dejar de creer que estamos solos. O sea, que estamos todos conectados, ¿no? Todos estamos en relación, o sea, algo que mínimo que se genera en un vínculo o en un lugar, de pronto se va como acumulando y se va vinculando y tiene efectos, el efecto mariposa famoso, máximos en otro. Y bueno, creo que es como en esta como cuestión de la separación, del consumo, de ¿no? Nos vamos como olvidando y necesitamos recuperar esa dimensión de la existencia, que es la vincular.
Sí, que aparte se... como en tu práctica más reciente está súper presente y creo que está muy bueno, ¿no? Este tipo de prácticas que rescatan espacios que tradicionalmente no eran entendidos como parte de las prácticas artísticas, ¿no? Estos espacios de encuentro, de diálogo, de elaboración en común con otras personas. Entonces ahí bueno, de tejer el manto genera como esos tipos de espacios, tiene un desarrollo muy prolongado en el tiempo a través de talleres, a través de encuentros y creo que hace que esa pieza sea mucho más que esa pieza, ¿no? Porque esa pieza no es solo el bordado que está ahí presente, sino son como todas las vivencias y las experiencias que las personas comparten en esos espacios de encuentro. Y creo que ahí hay un cambio en la mirada tradicional a determinadas prácticas artísticas, ¿no? También hay como esta lectura tradicional, hegemónica del artista, genio, que crea en solitario, sobre todo pensando, ¿no?, en las artes plásticas y visuales, ¿no?, de esta persona que crea en solitario y que después comparte. Y creo que esto rompe con esa concepción, porque la idea es justamente buscar un espacio de encuentro y de creación colectiva.
Sí, y que las estéticas de cada manto, o sea, lo que yo hice fue proponer un diseño en el que yo apostaba a que todo iba a funcionar, que era el círculo, ¿no? Adentro de un círculo es como que de alguna manera no hay como errarle, todo funciona. Y ese círculo unido a los cuadrados de jean, y bueno, y después ese borde que es de terciopelo dorado, que es como emular ese gran marco del arte, pero desde lo textil. Pero después hay todo tipo de estéticas, no necesariamente que a mí me gustan, pero en el diálogo hay un tema de color, de textura, que funcionan, ¿no? Y a mí me gusta mucho, hay una filósofa que habla de materia vibrante, ¿no? Porque con el manto pasan cosas, la gente no importa que sepa, o sea, es un lugar donde en la muestra, donde aparte del tamaño y el color, pero llama, es un llamador muy poderoso y gente que niñes que no tienen idea de qué se trata ni que fue hecho, ni de la historia, o sea, son como atraídos por su propia vibración, tienen una vibración que es una vibración de la vida, ¿no? Y cuando vos hablabas de estas prácticas me hace acordar un poco a Alicia Clark, ¿no?
Sí,
que también,
completamente.
¿No?
Sí, el arte también como herramienta sanadora, ¿no? De transformar las experiencias que pueden ser traumáticas o dolorosas y a través del arte poder generar como espacios de diálogo, ¿no? Y de poder trabajar de manera colectiva los propios traumas también.
Claro, pero que tampoco en su momento ni ella misma estaba segura si eso era arte.
Claro.
Y el propio campo no lo miraba de esa manera y recién hoy se está mirando su trabajo, se está leyendo desde esta otra perspectiva en donde, como hablamos, se empiezan a difuminar las fronteras de qué es arte, no es arte, qué es archivo, qué es obra, que es como que empezamos como a entender el arte como una circulación de conocimientos, vínculos, afectos, acontecimientos, mucho más allá de un objeto acabado, claro, pulido, ¿no?
Sí.
Claro.
También creo que me gustaría que nos contaras un poco sobre este proceso de transformación de tu obra, que es una acción en la que vos tomás parte de tu archivo y lo que más, ¿no? Y generas una acción a través de esa. ¿Querés contarnos un poco?
Sí, curándonos. Sí, esa pieza es, bueno, empieza en el 2018, perdón, y fue una depuración de mi archivo. En un momento es como, bueno, ¿qué hacemos con lo que guardamos, ¿no? ¿Por qué guardamos? ¿Para qué guardamos? ¿Qué sentido tiene cuando no estoy en relación con el objeto? Entonces, bueno, decido hacer una depuración y durante meses me dedico a hacer collage con estos elementos y propongo el proyecto al Premio Nacional de Artes Visuales. Proponerlo ahí, ¿no? Una sala tuvo mucho que ver con esto de legitimar este tipo de prácticas institucionalmente, justamente. Fue como una estrategia. Y bueno, son 90 metros cuadrados de collage que se instalan en un espacio que es el Panóptico. Uh-huh. Y después.
El espacio arte contemporáneo,
claro. Sí, sí, que no es menor que fuera el Panóptico. Uh-huh. De todas maneras, eso no estuvo en mi control. Eso, de alguna manera, todos los agentes que participaron cuando las obras seleccionadas decidieron que ese era el mejor lugar. Bien. Que yo, por supuesto, también. Pero bueno, no es que yo podía decidirlo. Y después de eso invito a algunas personas a que también hurguen en sus archivos y vengan a intervenir la obra con sus elementos. Y pasó lo mismo que en Tejer el Manto, fue la constatación, porque en Tejer el Manto los objetos y los signos se repitieron más allá de la diversidad social que atravesó, ¿no? Era como que éramos una voz. Y acá más o menos todos guardamos las mismas cosas, pasó lo mismo. Y bueno, luego esta pieza también colectivamente es desarticulada. Y en el patio de EAC, de la ex cárcel, se hace un fuego en el que se ofrece la pieza del fuego con un mantra, con una intención de tomar una parte, que no importaba que fuera la tuya, porque no todos eran las mismas personas, pero bueno, se ofreciera con una intención de dejar ir algo que quisieras transmutar. Uh-huh. Y bueno, se transforma en ceniza. La idea fue acompañar todo el proceso con video, y mi idea era que en la sala terminara el video. Y nada más. Pero bueno, lo cierto es que cuando al día siguiente voy y me encuentro con las cenizas, mi cuerpo se estremece, materia vibrante nuevamente. Y fue como, bueno, esto no lo puedo tirar a la volqueta, ¿no? Acá hay una potencia. Pero a la vez una pregunta sobre qué hacer. En lo inmediato fue llevar la sala a blanco y bueno, hubo alguien que rescató un vestidito de bebé de mi hija que no lo quiso tirar al fuego y fue como poner el vestidito, las cenizas y el video. Pero después, bueno, me presenté una beca para problematizar esta pregunta por la ceniza. ¿Es una huella? ¿Es un germen? ¿Es lo que está muerto? ¿Es lo que trae nueva vida? ¿No? ¿Y qué hacer? Y bueno, era una performance, estaba clarísimo. Y bueno, estuve 9 meses, hice un proceso con una persona que me acompañó de los estudios de performance de Córdoba. Trabajé con una coreógrafa y se hace esta nueva pieza que es Renacer de las Cenizas, que es nada, es cuerpo, soy yo, en primera persona, las cenizas y playa, y arena, básicamente, porque no se ve el mar. Uh-huh. Y es esta posibilidad de los círculos, de poder salir de los círculos, ¿no? Poder habitarlos y poder salir también. Uh-huh. Y bueno, todo esto coincidió causalmente con la pandemia. O sea que hubo como un renacimiento singular y también estábamos en medio de una de las posibles lecturas de la pandemia podría ser de un renacer, ¿no? Es una de las tantas, porque yo creo que también las realidades coexisten, ¿no? La pandemia, seguiremos encontrando lecturas, uh-huh. como la dictadura, como estos grandes acontecimientos que ¿no? Como el agua, que sí. rompen con todos los calendarios y las planificaciones.
Y no significa lo mismo para todas las personas, ¿no? Las vivencias y las experiencias son diferentes. Creo que hay algo muy interesante de esta propuesta que es como la destrucción como potencia creadora, ¿no? Y cómo a través de esta destrucción, que es una transformación y es un cambio de significados y que te permite vivir la experiencia en relación a tu archivo desde otro lugar. Y también como la apertura hacia nuevas posibilidades, que me parece muy interesante.
Estamos llegando al final de la columna, pero capaz recordamos eso, que son las últimas semanas para visitar sí. La muestra ahí en el centro, en sí. la plaza...
En el
Centro de Exposiciones Subte. Y bueno, hay un montón de otros ejes que no mencionamos tanto, pero bueno, ahí está la sala para ir a conocer toda la obra de Florencia Flanagan. Sí. No sé si quedó algo más por el...
Recordarles el horario, que es de lunes a sábados, de 12 a 19 horas.
Perfecto. Bueno, Florencia Flanagan, muchas gracias por esta visita a la columna de Artes Visuales. Y Agus, nos reencontramos en 15 días.
En 15 días, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Ya volvemos con Fuga de Radio.